Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los vinos de la provincia de Orense siguen recibiendo en los últimos tiempos distinciones y reconocimientos. Desde el vino de Adega Cachín, que estuvo presidiendo la mesa del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante los días de la hispanidad, al vino Valdeorres, que estuvo la semana pasada en la cena de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. De hecho, este fin de semana tiene lugar la Feira do Viño de Valdeorras. Mañana a la 1:00 p.m. es el acto de inauguración. Y el director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, Jorge Maceira, nos contaba la relevancia de los vinos valdeorreses en los últimos tiempos.
Están en el momento. La calidad es espectacular. Los blancos están, bueno, no sé, los apelativos son cortos, los que podemos decir, porque están maravillosos. De hecho, bueno, pues ya ves las puntuaciones que hemos tenido, las distinciones. Un vino nuestro en la una de las comidas o cenas oficiales de la reunión de la OTAN. Bueno, pues no sé ya qué más decir. Estamos ahí. Sobre todo, bueno, pues las bodegas están vendiendo muy bien.
Un vino de la Ribera Sacra que estuvo en el Día de la Hispanidad, presidida por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Un vino Valdeorres que estuvo en la mesa de la cumbre de la OTAN en Madrid. Y un vino de Monterrey, se llama Quinta las Tapias, de Adega Tapias Mariñán, que recibe el Lacio de Oro, mejor vino blanco de Galicia en las catas de Galicia. Su gerente y copropietario es Aníbal Blanco y mostraba su satisfacción en la cadena COPE.
Sí, bueno, de todas formas, o sea, no solo Tapias Mariñán, sino en toda la comarca de Monterrey, fixo unha transformación e unha aposta polo futuro pois bestial, que a xente non se daba conta de cantidad de inversión en tecnoloxía, en métodos novos, en castes autóctonas. Foi un esforzo moi grande, e de prova aquí temos agora os resultados. Tapias Mariñán, con o noso viño Quinta das Tapias, pois sempre tenemos prácticamente todos os anos desde que se fundou a Vega entre os mellores viños de Galicia. Creo que temos 9 ácidos de ouro aquí da denominación de origen de Monterrey, pero nunca chegáramos a ser o mellor. Estábamos entre os 5 mellores de Galicia, pero nunca chegamos a ser o mellor. Por eso tengo una satisfacción enorme.
Y también vemos los reconocimientos que tiene a lo largo de estos años los vinos del Ribeiro. 4 denominaciones de origen de la provincia de Orense y los vinos orensanos siguen a más, recibiendo galardones y distinciones. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Calor sofocante durante el día de hoy, donde los termómetros llegarán a máximas de 33 grados en Verín. Y te lo contamos ahora mismo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Decíamos que calor sofocante el que viviremos hoy. Llegaremos a 33 grados en Verín, 36 en Obarco, 37 en la capital de las Burgas. Con el paso de los días, cada vez van subiendo los termómetros, van subiendo las temperaturas, y el fin de semana se espera que rocemos los 40 grados de temperatura en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Se espera mucho movimiento también en las vías orensanas durante el fin de semana. Algunos porque han cogido las vacaciones y otros para disfrutar de estos días de sol y calor en las playas gallegas o también en sus fincas. Por tanto, mucha precaución en las carreteras, teniendo en cuenta el volumen de tráfico que se espera durante todo el fin de semana.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Los casos activos de COVID-19 ya superan los 2.500 en la provincia. De nuevo, se ha registrado un aumento de casos tras detectarse 215 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Suben a 150 las personas hospitalizadas. Ahora hay 137 en el complejo hospitalario, 7 en el hospital de Valdeorras, 4 pacientes en el hospital de Verín, 1 en el centro médico El Carmen y otro en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. 4 personas permanecen en la UCI. El complejo hospitalario universitario de Orense tendrá una unidad posibilidad de Itus que funcione durante las 24 horas todos los días del año. Así se acordó ayer por unanimidad en el Pazo de Orrio de todos los grupos políticos. Y hablando del Hospital Universitario Orense, será la imagen del cupón de la ONCE del próximo miércoles, día 13 de julio, perteneciente a la serie Ti es importante.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño SIL, Carlos Guillermo Ruiz del Portal, señaló que desde el inicio de este año hidrológico las precipitaciones están a la baja.
El déficit hídrico que se lleva del inicio del año hidrológico pues hace que los embalses pues estén por debajo de lo habitual, están al 50,13%, que son 11 puntos menos que el año pasado y casi 25 menos que lo que es la media de la serie histórica. Uh-huh. Y bueno, por tanto, pues estamos en una situación de sequía prolongada.
Un dato llamativo es que llovió más en junio que en meses habituales de lluvias como noviembre o enero.
Pues la distribución de la precipitación ha sido muy irregular, ¿no? Se nota el efecto del cambio climático porque el mes de junio pues ha sido más lluvioso que el mes de noviembre, ha sido más lluvioso que el mes de enero, que el mes de febrero, que el mes de abril y que el mes de mayo.
Qué curioso.
Con lo cual, uh-huh. Lo que pone manifiesto es este efecto del cambio climático. La frecuencia con lo que se dan estos fenómenos de sequía, pues cada vez son más frecuentes y más intensos y quizás de algo de más de duración, ¿no? Episodios parecidos pues tuvimos en el año 2012 y en el año 2017, los más recientes, pero también en 2008, en 2005 y en 2002, no tan intensas como estas tres últimas, pero...
En la cadena COPE resaltó que a día de hoy no hay falta de abastecimiento, pero advirtió que es necesario un uso racional del agua.
No, ahora mismo no tenemos constancia de que haya ningún problema de abastecimiento en ningún punto a fecha de hoy. En el mes de mayo, pues sí hubo alguna noticia de algún núcleo de Vilar de Barrio que se pudo corregir. Y ahora mismo no tenemos noticia de que haya problemas de abastecimiento. Sí hemos comunicado a todos los ayuntamientos, a todas las entidades locales, pues cuál es la situación y la necesidad y la obligación que tienen como competentes en materia de abastecimiento domiciliario de agua de realizar una gestión lo más eficiente posible.
Y nos contaba cómo está la situación a día de hoy en cuanto a prealertas y alertas.
Ahora mismo los escenarios que tenemos en la demarcación, en las zonas de la provincia, pues sería la cuenca del Sil inferior, lo que es la zona de Valdeorra, estaría en situación de prealerta y la zona de la línea estaría en un escenario de alerta. Lo que se prevé es que a lo largo del verano pues estos escenarios se mantengan y esperamos que con las lluvias que vengan durante el otoño, pues la situación empiece a revertir.
Sí, pero vale. Por el momento no hay predicciones de que vaya a llover en los próximos días, como nos contaba Carlos Guillermo Ruiz del Portal.
A corto plazo, para lo que sería los próximos 10 días, pues no se prevén que se produzcan precipitaciones, ¿no? Y luego, por otra parte, una predicción estacional ya a 3 meses, a medio plazo, que manejamos de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Que bueno, viene a dar una probabilidad de cuál va a ser el comportamiento de la climatología en ese periodo, pues da una probabilidad del 40% de que el trimestre julio, agosto, septiembre sea más seco de lo habitual y un 33% de probabilidad de que sea normal, ¿eh? Y luego ya pues un 25% de que sea más húmedo, ¿no? Entonces, bueno, parece indicar que el próximo trimestre pues puede ser más seco, ligeramente más seco de lo habitual, ¿no?
Ligeramente más seco el próximo trimestre. Y 300 deportistas participan desde hoy hasta el domingo en el segundo maratón fútbol sala femenino que se disputa en Cartelle. 24 equipos, de ellos 16 portugueses, están divididos en 8 grupos. 47 partidos que se juegan de forma ininterrumpida. El organizador José Ángel Baliña señaló que es una fiesta del fútbol sala femenino. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense y hoy nos acompaña un ourensano del que hemos hablado más veces, que es vicepresidente de la Organización de Jóvenes Empresarios Europeos, es vicepresidente de CEAGE, la Confederación de Empresarios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de España, y también representa, es el representante de Jóvenes Empresarios Europeos en el G20. Don Luis Babarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, encantado, un placer.
Un placer que nos acompañe. Hoy es mes de julio, me imagino que ya estará haciendo balance, ¿no?, de lo que todo lo que fue el curso que empieza después del verano hasta junio. Ha tenido, pues, lo hemos visto, muchos desafíos importantes, ¿no?, relacionados con los jóvenes empresarios. En general, en líneas generales, ¿qué balance hace de lo que ha sido este año?
Bueno, la verdad es que ha sido un año de incertidumbres en general. Teníamos hace poco el Congreso Europeo en París y sí que el mundo empresarial tiene pues ahora mismo una incertidumbre global sobre lo que está sucediendo, sobre la subida de precios, sobre el conflicto en Ucrania, sobre la logística, y todo esto evidentemente está afectando, porque al final la economía tiene un factor muy importante, que es un factor psicológico, más allá del monetario tangible. Y por lo tanto, bueno, pues no es una situación sencilla, y mucho menos en un proceso de cambio. Varios de los temas que se trataban hace unos días en París, pues eran temas como el cambio en la movilidad, los procesos de transformación tecnológica, procesos de reubicación laboral, porque al final la masa laboral a nivel mundial va a tener que ser reubicada, conscientes de que la digitalización se va a llevar por delante millones de puestos de trabajo, y por lo tanto, bueno, todo esto genera incertidumbre, pero también genera muchísimas oportunidades, evidentemente, como cualquier proceso de cambio. No es que los puestos de trabajo se vayan a destruir, es que evidentemente tenemos que ser flexibles y reubicarnos a nivel mundial. Entonces, todos estos factores están generando mucha inquietud en el mundo empresarial. Pero también hay muchísimo dinamismo. Asistíamos también a VivaTech, a quizá la gran feria tecnológica europea allí en París, y todas las nuevas corrientes tecnológicas trae muchísimos cambios en la educación, en la logística, yo prácticamente diría que en todos los sectores empresariales. Y es importante estar ahí para saber por dónde va a ir la economía en los próximos 10-15 años, es evidente.
A la hora de reubicarse, ¿cuáles son los sectores de mayor despegue en los próximos años, según lo que constatan en las reuniones que mantienen ustedes?
A ver, hay ahora mismo grandes huecos en lo que se refiere a la demanda laboral, y son todos los huecos de la hiperespecialización, de manera especial en cuestiones tecnológicas. Aunque sea curioso, hay mucha gente en las listas del paro, pero hay muchas grandes empresas que tienen una demanda espectacular de trabajadores que no tienen la formación que se requiere. Nos decía un responsable sindical americano que la patente de camiones autónomos está paralizada en los juzgados desde hace 6 años, y que son conscientes de que antes o después esa patente va a salir, lo que implica que más de 30.000 camioneros americanos están en peligro de perder su trabajo. Todo esto, evidentemente, si tu trabajo puede ser sustituido por una máquina, yo no dormiría muy tranquilo. ¿Qué es lo que sucede? Las grandes empresas a día de hoy ya están generando sus propias universidades. ¿Por qué? Porque aquí va a haber dos opciones. Una de dos: en los próximos 10 años tienes la opción de echar a la calle, con lo que implica en costes humanos y económicos, al 30% de tu plantilla aproximadamente, que es lo que está estipulado, o tienes los próximos 5 o 10 años para lo que se llama el reskilling, es decir, reubicar a todo ese personal en nuevos puestos de trabajo. Evidentemente va a llegar un momento en el cual, si eres cajero o cajera de supermercado y tu trabajo no es necesario, las grandes multinacionales van a prescindir de eso. Pero vamos a requerir de otros puestos laborales. Entonces, cualquier proceso de cambio implica pues un sufrimiento social, y ahí yo creo que la ciudadanía tiene que entender que la formación es algo continuo. Esto de yo me formé, hice una carrera y voy a hacer esto durante 30 años, eso se acabó. ¿Qué es lo que sucede? Y es un poco lo que yo también comentaba en una de las mesas de diálogo. Las anteriores revoluciones industriales requirieron de una o incluso dos generaciones para cambiar el paradigma económico. Esta no. En esta, en la ecuación, hay que meter un elemento fundamental que se llama tiempo. Y ese tiempo implica 10-15 años. Y tú no puedes cambiar una masa laboral en 10-15 años. Y ese es el gran problema que existe ahora mismo. Vamos a vivir un proceso de transformación que se va a llevar por delante muchísimos puestos laborales y que tienen que ser reubicados. Reubicar a alguien de 20 puede resultar relativamente sencillo. Reubicar a alguien con 50 va a ser muy complejo. De hecho, se estipula que aproximadamente entre un 30 y un 32% de la población mundial va a estar fuera del mercado laboral. Y eso va a generar un problema social grandísimo, en el cual pues los gobiernos tienen que tratar. De hecho, hace unos años la renta mínima vital era algo prácticamente de lo que hablaban cuatro locos, y hoy es fundamental. Evidentemente, tú no puedes dejar descolgado del sistema el 30% de la masa laboral de un país. Te generaría un problema social y económico espectacular.
Han sido dos años muy difíciles para todos los sectores, para empresarios, pero cómo no, para jóvenes emprendedores que quieren emprender una oportunidad de negocio, ¿no? Primero por todo lo que tiene que ver con el coronavirus, confinamiento, restricciones y demás, y después ahora nos encontramos, después de la guerra de Ucrania, con la subida de costes en varios aspectos, subida de cesta de compra, subida de combustibles. ¿Cómo afrontan los jóvenes empresarios esa idea de yo voy a montar un negocio, yo voy a desarrollar una oportunidad, de repente que me encuentre con tantos desafíos en tan poco tiempo, en estos dos años?
La verdad es que el ecosistema no favorece el emprendimiento. Ya en sí, nuestro entorno, durante décadas, las cosas están cambiando, yo ahí sí que soy optimista. No favorecía mucho el generar nuevas empresas, pero sí que es cierto que ahora mismo la situación actual en términos económicos no genera mucha confianza a la hora de crear un proyecto empresarial. Un poco por lo que decía hace un rato, el concepto más repetido es incertidumbre. Uno no sabe por dónde va a salir. Ahora mismo parecía que nos recuperábamos de la crisis, ha venido la pandemia. Cuando por fin parecía que la pandemia se estaba acabando y podíamos salir otra vez, aparece la guerra de Ucrania, con todo lo que implica subida de precios, por lo tanto subida de costes laborales, problemas logísticos, que hace ahora ya nos hemos olvidado, pero hace poco había un problema logístico espectacular que ha dejado miles de containers en los puertos sin poder repartir, con lo que ello implica. Y por lo tanto ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre donde es que no los emprendedores, sino las políticas internacionales no saben ni dónde ubicarse realmente. Entonces, bueno, pues esto nos da varios factores que yo creo que ya somos conscientes de que finales de año o principios del año que viene la situación económica va a empeorar de manera notable. Cuando estamos hablando de subidas de los costes que rondan los dos dígitos, el 10%, eso no trae buenas noticias para la economía y desde luego no implica, o sea, no anima a emprender. Esa es la realidad. Porque al final un empresario lo que necesita es certidumbre. Con mejores o peores condiciones económicas, con mejores o peores políticas, pero necesita tener la tranquilidad de que estas normativas y estos costes van a estar relativamente seguros. Y si algo hoy no hay, es certidumbre, eso es evidente.
Ese va a ser uno de los asuntos que protagonice la reunión del G20. Usted, como representante europeo, va a estar en... representante de los jóvenes empresarios europeos, va a estar en la reunión del G20 en Alemania, ¿no?
Sí, justo a la vuelta del verano tenemos en Hamburgo el congreso del G20. Y ahí habrá varios, bueno, pues evidentemente varios temas. Uno de ellos es la situación económica actual. Pero bueno, hay muchos temas que también yo creo que nos llevan al optimismo. Hay una gran corriente ahora, que creo que llegamos tarde, sobre lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Evidentemente, gracias a Dios, los gobiernos y la economía se ha vuelto consciente de que este crecimiento no era sostenible para el planeta, y como nos decían en un congreso en Asís, organizado por el Vaticano hace 3 años, el crecimiento lo es sí y solo si este repercute en beneficio de tu comunidad. En caso contrario, no se considera crecimiento. De hecho, uno de los grandes retos que tuvimos en el último congreso que se celebró en Milán fue redefinir el concepto de crecimiento. ¿Qué es crecimiento de un país? ¿O qué es crecimiento de una empresa? Que hayas ganado 100.000, 200.000, 300.000 euros, 1.000.000 euros. ¿Realmente eso es crecimiento? Si a costa de eso las condiciones laborales de tus trabajadores son penosas, estás destruyendo el planeta, estás envenenando los ríos, ¿realmente eso se puede considerar crecimiento? Y para un país exactamente igual. Un crecimiento de un 3%, de un 5%, en la India, de un 6% de la economía de un país, ¿realmente se puede considerar crecimiento? Si tú estás llevándote por delante el ecosistema ecológico, los puestos de trabajo, las familias. Este es uno de los grandes retos. Redefinir, yo creo que ese es también otra de las palabras claves. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que redefinir muchísimos conceptos. Entonces, el crecimiento es uno de ellos. Eso es evidente.
Desde el punto de vista personal y profesional, ¿qué supone el estar ahí y cómo es la experiencia que ha vivido durante este año?
Bueno, para mí evidentemente es un orgullo. como Orensano por el mundo, representar a los jóvenes empresarios españoles, europeos y a nivel mundial. Un orgullo a nivel personal, porque al final también esto nos ayuda un poco a transmitir lo que decía en tiempos, cuando estaba en otra organización. Los jóvenes de hoy también necesitan otro tipo de referentes en los que ver y decir, oye, se puede llegar ahí. Un Orensano, habiendo estudiado aquí y habiendo creado sus empresas aquí, puede llegar a distintos estamentos. Y muchas veces creo que los orensanos hemos vivido en un pesimismo permanente, y creo que eso hay que cambiarlo. Al final, el futuro de un país no lo definen sus políticos, sino la actitud de sus ciudadanos. Y yo creo que ahí, a los orensanos, a todos, y de manera especial a aquellos que hoy están en el colegio y la universidad, hay que transmitirles que evidentemente hay un contexto de incertidumbre, pero que se puede llegar allí a donde tú quieras. Eso sí, implica muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, muchísima valentía, muchísima perseverancia, y esos son elementos que hay, evidentemente tienen que estar incluidos en la escuela, en las familias y en las universidades.
Es un reto para usted, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, posteriormente vicepresidente de CEAGE, de la Organización de Empresarios, de Jóvenes Empresarios de España, donde continúa representante, también vicepresidente de los Jóvenes Empresarios de Europa, y estar como representante europeo en las reuniones del G20, ¿no? Eso me imagino que es todo un orgullo para un ourensano, para usted personalmente, Luis Favar.
Sí, para mí es un orgullo y un proceso de aprendizaje espectacular, porque al final, cuando uno asiste a una reunión del G20 y es consciente de los temas que se están tratando, empieza a entender lo complejo muchas veces que es llegar en este tipo de instituciones supranacionales a acuerdos, porque al final hay factores sociales y culturales que influyen de manera muy notable en cualquier tipo de decisiones y en cualquier tipo de visión económica. Y por lo tanto, con razón, pues la delegación saudí no ve exactamente igual que la canadiense o que la china los temas que estamos tratando. Temas sobre movilidad. Uno de los grandes temas donde ha habido muchos conflictos es en el concepto de sostenibilidad. Yo entiendo que todos aquellos representantes africanos a los cuales ahora le hablamos que tiene que haber unos parámetros de sostenibilidad, pues les resulta muy curioso que los europeos, los canadienses o los americanos, a estas alturas de la historia, les hablemos de que hay que reducir las emisiones, cuando realmente ellos están empezando, como quien dice, entre comillas, a industrializarse. Es decir, vosotros habéis vivido vuestro proceso de industrialización, con lo que ello implica en términos de crecimiento económico, y nos pedís ahora que estamos iniciando ese proceso, que por favor, que mantengamos unos parámetros de emisiones de CO2, por poner un ejemplo. Al final, resulta muy fácil organizar el mundo desde el sofá de casa, pero cuando te das cuenta de los distintos matices culturales, sociales y económicos a nivel mundial, empiezas a entender lo complejo que es llegar a acuerdos a nivel internacional, y es que lo entiendes perfectamente. Y esta es una de las grandes cosas positivas que a mí más me han aportado a nivel personal, el entender el mundo pues desde otro prisma. Por eso yo les recomiendo hoy a los jóvenes que el mejor regalo que le pueden hacer sus familias es viajar por el mundo, ni tecnologías ni nada, entender el mundo desde prismas totalmente distintos y sentarse con americanos, ingleses, turcos y empezar a entender que en el mundo actual hay que salir de nuestro ecosistema y entender las distintas culturas y cómo se mueve el mundo, porque lo que sucede en la economía en estos tiempos nos ayuda a entender cuán interconectados estamos. Es decir, algo que sucede en Ucrania ha afectado de manera espectacular a la economía mundial, porque al final te das cuenta de que era el granero de Europa, pero no lo sabíamos, eran los que dotaban de alimentos pues a muchas granjas orensanas, sin ir más lejos, ha generado problemas logísticos, pues países como Ucrania son lugares por los que pasan los grandes gasoductos, con lo que ello implica. Bueno, hay una gran guerra por las energías ahora mismo, espectacular, de la cual muchas veces no somos conscientes. Entonces, hemos llegado a un nivel de globalización tal que es importante entender el mundo desde un punto macro, ya no micro, ya no sirve. Entender el mundo desde mi microespacio, yo creo que ha dejado de tener sentido.
Son muchos los jóvenes que han terminado ahora de cursar la FP, de cursar sus estudios en la universidad, y quieren emprender pues un proyecto ahora mismo, ¿no? Me imagino también que contar con el apoyo de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que aquí en Ourense pilotó usted y que ahora mismo está al frente de Nuria Iglesias, me imagino que es una satisfacción también para los jóvenes saber que tienen esa palanca de ayuda y de despegue, podemos decir, para desarrollar sus proyectos empresariales, ¿no?
Pues Sí, desde luego, es importante. Yo siempre he sido de la cultura del asociacionismo y es muy importante formar parte de algún colectivo en el que te sientas apoyado, porque al final cuando uno genera un proyecto empresarial hay un factor común en todos, que es el miedo al fracaso, el miedo al no me va a ir bien. Formar parte de un colectivo que ahora mismo tiene 140 jóvenes empresarios, en el cual pues giras la cabeza y ves que realmente muchos sí que han tenido éxito, de hecho la inmensa mayoría, con mucho sacrificio, por supuesto, con valentía, sin lugar a dudas, pero formar parte de ese colectivo te hace sentir mucho más cómodo, te hace falta, o sea, te da formación y luego te da algo que muchas veces se habla de qué te aporta la asociación. Pues bueno, formación en cuestiones jurídicas, administrativas, legales, fiscales. Yo creo que hay algo inmensamente más importante, intangible, que es la energía que te da asistir, por poner un ejemplo, a un evento, a un networking, a lo que tú quieras, donde ves un montón de gente con ganas de crecer, que le brillan los ojos, con ganas de exportar, de salir, de viajar, de generar sinergias unos con los otros, que es otro de los grandes elementos fundamentales que tenemos que inyectar en la filosofía empresarial. Es que estando juntos somos inmensamente más fuertes. Esta filosofía local de yo soy feliz solo con que le vaya mal al de al lado, lo siento mucho, esta filosofía arruina un país. El concepto sinergia es algo que habría que inyectar ya desde abajo. Entonces, a todos esos jóvenes que hoy están estudiando, que ayer me preguntaba un padre, si tuvieras que decirle a mi hijo que estudiar, ¿qué le dirías a la universidad? Sin lugar a dudas, o matemáticas o filosofía. Eso es evidente. Las matemáticas van a ser un elemento vital, casi diría que en todas las empresas, porque al final los algoritmos son la base de toda la tecnología. Y luego, sin lugar a dudas, la filosofía, que como gran error están eliminando la parte humanística del sistema educativo, y eso es uno de los grandes errores de este país. Y la filosofía, la capacidad crítica y de pensar es algo que nunca van a sustituir las máquinas. De hecho, hoy los grandes consejos de administración de muchas multinacionales están incluyendo a filósofos, porque al final un técnico económico es una persona que lee balances, con todos mis respetos, evidentemente, pero la capacidad de visionado del mundo y de entender el mundo en un contexto social, histórico, personal, humano, esa rama humanística, con todo mi respeto, por supuesto, no la ve un economista en unos balances. Claro. Y si las grandes multinacionales incluyen a filósofos en sus consejos de administración, por algo será.
Sin duda. Pues es un orensano que está, pues, donde se cuece todo, entre los jóvenes empresarios de Europa, representante europeo en el G20, los jóvenes empresarios y vicepresidente de la Organización de Jóvenes Empresarios Europeos y Españoles. Don Luis Bobarro, es un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Un orgullo. Gracias a vosotros.
Tiene 47 minutos en este día caluroso, viernes caluroso, donde superaremos nada más y nada menos que los 35 grados de temperatura a lo largo de prácticamente toda la provincia. 37 llegaremos en la capital de las Burgas y para el fin de semana más calor, rozando los 40 grados en la capital orensana. A partir de este lunes y en la cadena COPE en Ourense vamos a reajustar la programación con motivo del verano. Comenzaremos cada día a la 1:10 y estaremos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Será desde el próximo lunes, durante todo lo que queda del mes de julio y también durante el mes de agosto. Atención a los casos de COVID-19, lo venimos comentando cada día. Hoy ya superan los 2.500 en la provincia, después de que se hayan detectado 215 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los 5 hospitales de la provincia tienen pacientes COVID. Hay 150 personas hospitalizadas, son 10 más que ayer. Hay 137 pacientes en el complejo hospitalario, 7 en el hospital de Valdeorras, 4 ingresados en planta en el hospital de Berín, 1 en el centro médico El Carmen y otro paciente en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Están 4 personas en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Por tanto, mucho sentido común, mucha precaución y las autoridades sanitarias recomiendan volver a usar la mascarilla. Y hablamos de vinos porque este fin de semana tiene lugar la Feira do Viño de Valdeorras, pero hay que destacar que los vinos ourensanos cada vez tienen más distinciones. Lo comentamos permanentemente con los vinos del Ribeiro. Hemos comentado que un vino de la Ribeira Sacra, de Gacachín, estaba en la mesa que presidía Barack Obama en el Día de la Hispanidad. En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid la semana pasada, con todos los responsables del mundo, allí estaba nada más y nada menos que un vino de Valdeorras. Y también hay un vino de Monterrey que ha sido declarado el mejor vino blanco de Galicia. Hablamos con su gerente. En las catas de Galicia 2022 ha sido premiado con el Acio de Ouro al mejor vino blanco de Galicia Quinta das Tapias, de Adega Tapias Mariñán, de la denominación de origen Monterrey. Está con nosotros su gerente y copropietario, don Aníbal Blanco. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, imagino que todo un orgullo, ¿no?
Pues sí, una satisfacción, sobre todo para gente que trabaja en la empresa Tapias Mariñán. También tiene que ser para todos los viticultores que trabajan con nosotros.
Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo que desenvolve esta adega Tapias Mariñán?
Pues nos llevamos aquí, somos emigrantes, retornados, hay pues 40 años, pues empezamos a invertir aquí en Monterrey, en las viñas, que bueno, vimos que tenían un potencial enorme, empezamos a invertir, a reestructurar los viñedos que teníamos, y eso fueron los nuevos comienzos.
Desde fai 40 años, pero en estos 4 décadas la evolución fue muy importante, hasta llegar, por ejemplo, a recibir este Acio de Ouro a Quinta das Tapias, ¿no?
Sí, bueno, de todo, o sea, no solo Tapias Mariñán, sino en toda la comarca de Monterrey, hizo una transformación y una aposta por el futuro pues bestial, que la gente no se daba cuenta de la cantidad de inversión en tecnología, en métodos nuevos, en castes autóctonas. Fue un esfuerzo muy grande, y de prueba aquí tenemos ahora los resultados. Tapias Mariñán, con nuestro viño Quinta das Tapias, pues siempre tenemos prácticamente todos los años, desde que se fundó a Vega, entre los mejores viños de Galicia. Creo que tenemos 9 Acios de Ouro aquí en la denominación de origen de Monterrey, pero nunca llegáramos a ser el mejor. Uh-huh. Estábamos entre los 5 mejores de Galicia, pero nunca llegamos a ser un mayor, por eso tengo una satisfacción enorme.
Por eso digo que es una ilusión renovada, ¿no? Porque esto es un pasiño más en esta andaina que levan ustedes desde fai anos.
Sí, esto bueno, es situarse, ¿no?, en la cima do escalón de la calidad de los viños. Bueno, sobre todo es una inyección de moral, porque a veces vienen mal dadas con pedra, con mildeo, caseadas. Una inyección, dices, bueno, tira para adelante.
Cuando le dijeron que era Acio de Ouro, es decir, un mejor viño blanco de Galicia, ¿qué primero que se le pasó por la cabeza, Aníbal?
Bueno, o primero fue dedicar yo a Irmao, pensé en él, cuando tuvo un accidente hace unos años, se falleció, éramos 3 Irmaos, los 3 propietarios, el primero fue a él, la ilusión que yo hubiera feito, y bueno, supongo que a mí me da satisfacción que cuando alguien gana la Copa del Mundo de fútbol, pues sea misma una inyección de adrenalina que nunca ya hubiera sentido antes.
Uh-huh. Don Aníbal, esto sin lugar a dudas es un espaldarazo para el futuro, ¿no?
Sí, eso. Aquí marcamos una línea antes y después. Ahora somos una adega conocida porque tenemos más de 1 millón de botellas de vino, pero este es el mejor vino de Galicia. Bueno, no es fácil entre 400 catas muestras ser el mejor. Hay que tener un poco de suerte, pero hacer las cosas bien, bueno. Pues
sin lugar a dudas, Aníbal Blanco, gerente copropietario de Adega Tapias Mariñán, que recibe o Acio de Ouro, o mejor viño blanco de Galicia. Gracias por acompañarnos, enhorabuena.
Muchas gracias a todos vos, a disfrutar de un Quinta das Tapias Rodello 2021. Que tengáis buena tarde.
Muchas gracias por
llamarme.
Es la 1:54, estás escuchando Mediodía en COPE Orense, 29 grados de temperatura tenemos ya a esta hora en la ciudad de Orense. Hoy llegaremos a los 37, y el fin de semana rozando los 40 grados. Sufriendo esta ola de calor en este inicio del mes de julio a lo largo de la geografía orensana. Recuerda que con motivo de la temporada de verano reajustamos la programación a partir de lunes durante el mes de julio, lo que queda de mes de julio, y durante el mes de agosto estaremos con todos ustedes a partir de la 1:50 de forma ininterrumpida hasta las 2 de la tarde. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Elige tu COPE Ourense.
90.2 y COPE Más 102.4. En onda media, 1143.
COPE Ourense.
En Clínica Dental Parracía, durante los meses de junio y julio, con tu ortodoncia te regalamos una Alexa Echo Show 5 segunda generación y además un 10% de descuento en tratamientos e implantes. Ofertas no aplicables a seguros. Clínica Dental Parracía, Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
La familia de don Alfonso González González, que falleció en Vilar de Ourantes, Punxín, descanse en paz, da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado su condolencia.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.